Nuestro compañero de trabajo que está acreditado en el Congreso de la Nación, pero también está, calculo, disfrutando de las satisfacciones que es llegar a hacer y publicar un libro. Gastón, buenas tardes, ¿cómo te va? Santiago y Eduardo, te saludamos desde Zapala, Neuquén.
Bien, muy bien. ¿Cómo andan, Eduardo y Santiago? ¿Bien?
Acá andamos. Nosotros, contentos con todo lo que te está pasando, Gastón, porque sin duda de que hay mucho tiempo, muchas cosas que han ocurrido para llegar a la publicación del libro, ¿no?
Sí, cualquier libro, ¿no? Requiere de un proceso, de un trabajo metódico, de un trabajo también introspectivo, de lectura, de reflexión. En el caso puntual del libro que estás haciendo mención, que es un libro que es sobre Vietnam, que básicamente recupera un poco la genealogía de la historia de lucha que ha tenido ese pueblo a lo largo de que existe, de su independencia inicial hasta sus días más actuales. Ese libro es un, si se quiere, un trabajo introductorio de un proceso todavía extenso, mucho más extenso, que es el proyecto de investigación que estoy haciendo, que tiene que ver con mi tesis doctoral acá en la Universidad de Buenos Aires, que es sobre el proceso de reunificación que se da en 1975 cuando Vietnam del Norte vence finalmente en la guerra a Vietnam del Sur, ¿no? Esto es un trabajo inicial que tiene que ver. ¿Por qué digo que es un trabajo inicial? No porque esté todavía la hipótesis sin desarrollo, no, sino porque uno no puede entender cómo Vietnam finalmente termina venciendo en el siglo XX a Francia, a Estados Unidos, claro, y luego consolida un proceso de reunificación tan exitoso, si no tiene en cuenta cuáles son las raíces históricas, sociales y culturales que explican ese fenómeno. Este libro, de alguna manera, este libro que se va a estar, se conoció ahora hace una semana, pero va a estar ya listo, fuera de imprenta, calculo que en 2 semanas más, explica ese fenómeno histórico, cultural, esa genealogía, ¿no? Que hace que uno pueda entender por qué, después de haber sido bombardeado, después de haber sufrido hambrunas, después de haber sufrido la destrucción del 70% de sus campos y de sus selvas, Vietnam termina consolidando una victoria contra la potencia más importante que tiene el mundo militarmente, como es Estados Unidos, ¿no?
Tal cual. Con todas las armas que se pusieron en experiencia ahí, ¿no? Y la barbarie que significó eso.
Sí, humanamente fue una catástrofe, una tragedia. Por empezar, han muerto casi 4 millones de personas, más de 50.000 soldados norteamericanos, donde se han destruido todavía los agentes químicos, siguen generando efectos materiales en la población, con malformaciones, con enfermedades genéticas, con campos que todavía están inutilizados porque todavía están contaminados, con napas de agua que todavía están contaminadas, con regiones enteras, puertos que tienen que ver con las minas que instaló Estados Unidos que todavía no han sido detectados, con más de 500.000 cuerpos desaparecidos que no lograron ser identificados, y que es por eso que está el equipo argentino de antropología forense, tan prestigioso equipo de antropología, está allá tratando de identificar a los cuerpos que todo el tiempo se encuentran en desperdigados por cualquier campo de Vietnam, ¿no? O sea, fue una guerra de dimensiones nacionales, porque quedó destruido absolutamente todo Vietnam, donde hubo un pueblo sufrido pero muy unido. El pueblo de Vietnam se explica como un puño, digo, para explicar figurativamente cómo se puede representar al pueblo de Vietnam, como un puño así compacto, cerrado, como algo, como una verdadera red, viste, de solidaridad, de compromiso, de lealtad, porque no dejaba de ser un pueblo aldeano, que enfrentó a la máxima potencia del mundo, ¿no? Y que venía además de vencer a otra potencia occidental como era Francia, y que también venía de vencer a otra potencia oriental como era Japón.
Claro.
Y durante 1000 años estuvo peleando y venciendo reiteradas veces a la dinastía china, que era la que manejaba toda Asia, ¿no? Y siempre con esa filosofía de un pueblo como un puño, ¿no?
Tremendo, tremenda fuerza, ¿no?
Sí,
recuperarse después de todo eso y dar un ejemplo al mundo, ¿no? De cómo integrarse nuevamente después de haber estado en el mismo fondo del pozo, ¿no?
Sí, literalmente. Lo que pasa es que nunca entendió, por lo menos los países occidentales, principalmente Estados Unidos, llevan una pésima lectura del conflicto y de los motivos reales que llevaban a Vietnam a liderar esa guerra, ¿no? No era el comunismo, sino que era la idea de la independencia y del nacionalismo más heroico, más patriótico, ¿no? La guerra de Vietnam entre el norte y el sur no fue una guerra entre el comunismo y el capitalismo, por lo menos para los propios vietnamitas, porque el capitalismo de Vietnam del Sur no se explicaba de otra manera que no sea por el dinero que aportaba Estados Unidos. El dinero que aportaba Estados Unidos representaba el 90% del presupuesto de Vietnam del Sur. Entonces, ¿qué tipo de ideología puede haber allí? ¿Qué sistema político puede instalarse allí cuando vos tenés un capital extranjero que te condiciona en un 90% del dinero, de tu presupuesto? Por supuesto que era lo que se decía Estados Unidos, y era el discurso de Estados Unidos el que se repetía. Pero bueno, y así ese mal trabajo de inteligencia, esa cuestión peyorativa y despreciativa que tenían para con los vietnamitas, porque venían de ganar la Segunda Guerra Mundial, venían de alguna manera de frenar el avance chino en Corea del Norte, y creían que en Vietnam del Sur iban a hacer lo mismo con el Vietnam del Norte, pero se encontraron con otro tipo de pueblo, con otro tipo de guerra no convencional, en una superficie que no manejaban y contra un rival que le planteaba una guerra de desgaste, de un frente móvil, de ocupaciones que eran flexibles, donde todo el tiempo tomaba la iniciativa y se escondía. Bueno, eso fue la guerra, un poco la guerra de Vietnam. Y además que internacionalmente fue mucho la crítica que tuvo Estados Unidos, ¿no? El movimiento antiguerra en el propio pueblo de Estados Unidos, pero también en todo Occidente, fue muy grande. Y bueno, Estados Unidos de alguna manera todavía tenía en alto las banderas de la independencia, la libertad, los derechos humanos y esas cosas que después, por supuesto, fueron banderas que no pudo sostener, ¿no? Pero
claro,
en ese momento como que se quedó atrapado en su propio discurso, ¿no?
Claro. Y eso da por finalizada la guerra también, porque por la cantidad de muertos también que tiene Estados Unidos, ¿no?
Estados Unidos tenía a 13.000 kilómetros de su territorio una guerra costosísima en dinero, una guerra absolutamente impopular, porque ya te digo, en su propio territorio, en su propia población, había una división, una grieta fuerte, pero aparte, muy fuerte. Y además costosísima desde lo humano, de lo humanitario, porque llevaba más de 50.000 soldados muertos, otros tantos heridos y muchos otros más con problemas psiquiátricos. Y además la mayoría de los que habían muerto eran jóvenes conscriptos, 18, 19 años, con las familias destrozadas, no eran ni siquiera soldados profesionales. Y además no avanzaba militarmente, o sea, estaban empantanados en sus estrategias y sus objetivos militares allí en Indochina.
Con el mejor ejército del mundo.
Con el mejor ejército del mundo, sí, con el mejor armamento y la mejor tecnología y todo el financiamiento, pero un pésimo análisis de campo, una subestimación absoluta al rival.
Claro.
Y además sin soporte local, porque el ejército de Vietnam del Sur, que era un ejército casi títere de los intereses norteamericanos, no era un ejército que después podía tener autonomía y poder de alguna manera enfrentarse con Vietnam del Norte. De hecho, cuando se va a Estados Unidos, se firma el Acuerdo de París en el 73, lo que viene después es casi una consecuencia inevitable, que es que Vietnam del Norte avanza sobre Vietnam del Sur y lo termina derrotando en algunos meses de combate, casi sin tener resistencia, ¿no? Vietnam del Norte se encuentra muy fácil llegando a Saigón.
Claro, claro. Bueno, la verdad, celebrar todo esto que tiene que ver con mucho trabajo, con mucho compromiso, conociéndote lo poquito que te conocemos, Gastón, damos verdadera que eso fue así, con compromiso, con mucha responsabilidad y con todos los saberes que tenés respecto del pueblo de Vietnam.
Bueno, te agradezco mucho, Eduardo. Sí, tuvimos oportunidad de conocernos, pero de verdad, nos conocemos más por esta llamada, por claro. La actualidad, por el trabajo profesional. Así que te agradezco esa confianza que tenés y yo también ratifico que detrás del libro hay un trabajo, que es un trabajo que además es por etapas. El trabajo de fondo me va a demandar más años, que esperemos también se pueda después convertir en libro. Y que tiene que ver con la otra etapa, ¿no? Porque el después de la guerra, que Vietnam también la pasó bastante mal, hasta que encontró el rumbo y hoy es una de las principales potencias del sudeste asiático, ¿no? Hoy es una economía fortificada. Pero del 75 hasta el 85, esos 10 años fueron terribles para Vietnam, y es básicamente allí donde está puesto mi objeto de estudio, ¿no?
Claro. Bueno, felicitaciones, Gastón. Un abrazo gracias. Enorme.
Gracias, Eduardo. Saludo para Santiago y para todos allí.
Muchas gracias. Hasta pronto. Un
abrazo. Ahí estábamos charlando con Gastón Fiorda, un tipo re humilde, porque está pronto a recibirse de doctor en filosofía. Trabaja hace no sé cuánto tiempo aquí en Radio Nacional. Hace las veces de un móvil en el Congreso de la Nación. No es casualidad que él esté en el Congreso de la Nación. Bueno, con todo el compromiso que significa el trabajo de Gastón, está revelado en este libro que se llama Vietnam, genealogía de la resistencia. Gastón Fiorda, de la colección La ciudad del hombre, Álvarez Castillo, editor. Allí es la introducción de un trabajo que se viene, ¿no? Y también acaba de publicar una columna en Página 12 que se llama A 75 años de la rebelión popular, por Gastón Fiorda, que nuevamente vuelve a hablar de Vietnam. El 2 de septiembre de 1945, el presidente Ho Chi Minh, frente a la multitud concentrada en la Plaza Ba Dinh, de la ciudad de Hanoi, declaraba la independencia de la República Democrática de Vietnam. Apenas una semana después de culminada la Revolución de Agosto, en la que fueron derrotados los ejércitos de Japón, Francia, una revuelta que en términos políticos abrió el camino del socialismo en Indochina.